Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a último round del podcast de MMA de La República. El libro Julio Estrada los saluda para un programa que está cargado de muy buenas peleas, porque hoy vamos a repasar un poco lo que fue UFC 256, el último pay-per-view de UFC del año, el último evento numerado, porque el sábado tenemos un evento más, pero de eso vamos a hablar más adelante. UFC 256, que se llevó a cabo el último sábado 12 de diciembre en el UFC Apex de Las Vegas, y que nos tenía la última pelea titular del año. Una pelea por el campeonato de los pesos mosca entre Davison Figueiredo y Brandon Moreno. Esta pelea que se hacía 21 días después de que ambos habían tenido su último combate. El back-to-back challenge más corto de la historia de UFC. Pero sobre el main event le vamos a meter un poquito más tarde. Primero, ¿qué nos impresionó del evento en sí? Primero, un evento muy sólido, un evento muy bueno. O sea, no hubo momentos para aburrirse ni en el pre-show temprano, ni en el preliminar, ni en la cartelera principal. Había nombres muy importantes, teniendo en cuenta que varias peleas se terminaron de cancelar o modificar, incluso hasta pocos días antes, por temas de COVID. Pero aún así, nos dieron una gran noche de peleas. A ver, para destacar, por ejemplo, lo de Chase Hooper, que rindió a Peter Barrett en la primera pelea de la noche con un heel hook muy bien aplicado, muy apretado, muy difícil para que Barrett se lo logre sacar. Y tiene mucho mérito, porque Hooper lo venía buscando. No fue una de esas sumisiones donde sorprendes al rival, se le encaja y se acabó, ¿no? Como por ejemplo puede hacer Ryan Hall, o como antaño nos tenía acostumbrados Rusibar Pajares. No, esto fue una heel hook que la vino trabajando, la vino buscando, y la terminó encontrando a los 3 minutos del tercer round. O sea, ya a falta de 2 minutos para el final. Así que muy bien por Chase Hooper. Si los bonus de UFC siguieran como antes, de todas maneras hubiera sido la sumisión de la noche. Bueno, fue la única sumisión, pero fue tremendo. Los heel hook a mí me encantan, es una de mis sumisiones favoritas. Y muy, muy bien por Chase Hooper, que destacó ahí. Destaco también lo de Tizia Torres, que salió con todo, con tantos brillos, con tanta intensidad, que Sam Hughes no pudo aguantar más allá del primer round, y los médicos recomendaron que no continúe el combate. Así Tizia Torres se apunta una victoria más, bien por ella. Después hay que destacar también lo de Rafael Fiziev, que noqueó a Renato Moicano. Yo en la previa me inclinaba más por Moicano porque a Fiziev no lo había visto mucho, pero ese knockout tremendo, demostrando que tiene poder en ambos puños y que puede hacer combinaciones letales. Fue prácticamente un 1-2-3. El segundo gancho que le coloca prácticamente se lo clava entre mentón y cuello de Moicano. Ahí terminó atrapado el puño derecho de Fiziev, y después con la zurda termina rematándolo. Fueron 3 golpes seguidos y pa, pa, pa. Muy bien Rafael Fiziev. Y Cobb Swanson. Es siempre agradable ver estos peleadores que en su momento causaron sensación. Él fue uno de los peleadores que llegó desde la compra de WEC. Y me encanta por Cobb Swanson. Me gusta porque él había tenido una carrera en UFC que a veces sucede así, ¿no? Donde ganas varias peleas y cuando llega la grande pierdes, y de ahí empieza una mala racha. Le pasó contra Frankie Edgar, después después que pierde con Max Holloway, de ahí gana 4 peleas más y le toca contra Brian Ortega y pierde. Brian Ortega, que es un contender de la división, y ahí es donde él suma 4 derrotas consecutivas. Entonces ahí lo de Cobb Swanson no estaba, tambaleaba en UFC, hasta que le ganó a Chrome Gracie en lo que fue la pelea de la noche allá en el en octubre del 2019 y ahora se ha sumado una victoria más sobre Daniel Pineda, nada menos, y un muy buen knockout. Ha sido una noche de buenos knockouts, porque si nos vamos a la cartelera principal, donde sí me voy a tirar un poco de flores, porque más allá de que lo de Mackenzie Dern contra Birna Yandirova, yo no lo tenía en el main card, así que yo me había inclinado más por meter ahí a Fisiev con Moicano. Pero si sacamos esa pelea que la ganó bien Mackenzie Dern, bueno, le terminó chuntando a todas las peleas, menos en el main event. A ver, Junior Dos Santos. Siempre es muy paja ver a Junior Dos Santos. Es un ex campeón, es una leyenda de la división pesada de UFC. Una trilogía como para volver a ver de nuevo siempre con Caín Velázquez. Pero digamos que sus últimos dos años no han sido los mejores, ¿no? Fue noqueado por Francis Ngannou, fue noqueado por Curtis Blaydes, fue noqueado por Jairzinho Jozestric y ahora pasa lo mismo con Cyril Gane, que vamos, Cyril Gane no es un uppercomer, ¿no? No es un peleador totalmente establecido, es uno de los que apareció en UFC recién hace dos años. Esta ha sido su cuarta pelea en UFC. En total tiene 7 peleas profesionales. Está invicto. Y se ve como un buen prospecto para la división pesada. Tiene 30 años. Digamos que no es un jovencito, pero tampoco está viejo, ¿no? Está en una edad madura. Entonces, lo habíamos hablado en la previa. El problema de Junior Dos Santos es que su mentón ya no es igual. Ya no aguanta tantos golpes como lo solía aguantar. Y mantiene, creo, el poder de knockout. Porque lo hemos visto el año pasado noquear a Derrick Lewis. Antes a Tai Tuivasa. Entonces, creemos que sí todavía mantiene su poderío. Pero si te logran aguantar o no logras conectar y te conectan a ti a la primera, ya tienes problemas. Bueno, estamos en problemas, ¿no? Y Dana White ya lo dijo, que estos peleadores como Junior Dos Santos o Jacaré, de los cuales voy a hablar, les tienen tanto respeto que les terminan cumpliendo sus contratos, pero que es probable que no sigan, ¿no? Es realmente, por lo menos a mí, no voy a decir doloroso, pero sí es como que se merecen mejores salidas, ¿no? Cuando uno ve estos casos, lo primero que piensa es VJ Penn. No creo que Junior Dos Santos esté al nivel de VJ Penn. Pero si me preguntan a mí, las 4 derrotas consecutivas, pero más que todo la forma en que se han dado, ya hablan que tal vez la carrera de Junior Dos Santos se ha terminado en UFC. Podría tener por ahí una o más, no estoy seguro ahorita cuántas peleas le quedan en su contrato. Yo estoy seguro que él va a querer cumplirlas. Por ahí lo podríamos ver de repente en una cartelera preliminar. Una especie de Andrei Arlovski, ¿no? Que de ser campeón del mundo, ahora lo vemos en carteleras preliminares. Por ahí también algún main event, pero de un evento chico en el Apex, o si la UFC logra, o digamos que el deporte logra hacer eventos el próximo año, viajar a otros países como antes, ¿no? O a distintos lugares, ahí podríamos verlo incluso ser main event de alguna cartelera menor. Claro, yo creo que más va por ahí lo de Junior Dos Santos, no emocionarnos tanto cuando veamos una... que le toca por ahí una pelea. Bueno, el ejemplo es este, ¿no? Porque Cyril Gane es un uppercomer. Y si le ponen a Junior Dos Santos es porque, de todas maneras, es el nombre más importante que hay en el récord de Cyril Gane. Entonces, por ese lado lo van a usar. Hicieron lo mismo con Jacaré. Utilizaron también a Jacaré como impulsador de la carrera de Kevin Holland, que debe ser la gran revelación del año. No quiero decir que Kevin Holland recién haya aparecido en el 2020. Él Él aparece en el 2018 en el Dana White Contender Series. Y de ahí comienzan a notarse algunas victorias, también un par de derrotas. Pero es en el 2020. Ojo, 2020. TKO sobre Anthony Hernández. TKO sobre Joaquín Buckley. Una decisión dividida sobre Darren Stewart. Un TKO con un slam sobre Charlie Ontiveros, que fue un mes después de su pelea anterior. Y ahora un knockout a Jacaré Souza. Y la forma en que se dio, porque es alucinante. Yo no sé si habré visto eso antes. Más allá, claro, un upkick puede ser, porque estás echado boca arriba y tiras la patada hacia arriba y puedes noquear a alguien. Pero Holland está de espaldas, Jacaré se aleja un poco y él de espaldas en la lona logra incorporarse rápidamente y conectarlo con un puño. Y automáticamente Ronaldo Jacaré Souza queda noqueado. Entonces, tremendo knockout para Kevin Holland. Creo que esta es una victoria que coloca a Kevin Holland como, no sé si un contender inmediato, pero ahí en la esfera. Ya le ha ganado un hombre grande. Entonces, ya está sumando los méritos que hay que tener, ¿no? Tener una racha de victorias. Él lleva 5 consecutivas, las 5 en un solo año. Ojo, peleas en mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre. 3 de estas victorias han sido en un lapso de 3 meses. Entonces, el tipo está enterito. Y lo que hablaba yo de Jacaré es que si lo estaban utilizando más o menos de la misma manera que utilizaron a Junior Dos Santos, porque él venía de 2 derrotas consecutivas contra Jack Hermanson y contra Jan Blachowicz. Que bueno, Jack Hermanson hace poco, incluso se hablaba de él antes de que sea derrotado por Vittori, que podría ser un próximo retador. Y Jan Blachowicz es nada menos que el nuevo campeón semipesado. Entonces, sea o no haya sido esa la intención, de todas maneras Jacaré ha funcionado como una como un escalón en la carrera de Kevin Holland, que parece que se va para arriba. Kevin Holland, un peleador de 28 años, Trailblazer, es parte del Phalanx y del Travis Luther DJJ, o sea, maneja también su jiu-jitsu, es cinturón negro, y haber entrenado con Travis Luther también es una muy buena señal. Tiene un récord de 21-5 en su carrera, así que mucho ojo con Kevin Holland. Y yo me inclinaba pues a darle la victoria a Kevin Holland y así le gané, por la misma razón. Yo veía que venían 2 up-and-comers con 2 digamos de leyendas, pero que venían de embajada, y así fue lo que sucedió. Ya hablamos de Mackenzie Dern, una buena victoria sobre Ina Yandirova, y él llegó el coming event, que era la pelea que yo estaba esperando, la pelea que a mí más me emocionaba, la pelea que más ansioso estaba por ver, y no me decepcionó nada porque yo tenía a Charles Oliveira dando la sorpresa. Ojo, Charles Oliveira viene de una racha muy larga de victorias y a mí me encanta ese peleador. Siento con Charles Oliveira que lo he visto crecer en UFC. Él debutó en UFC en el 2010, hace 10 años, cuando tenía 21 años. Ahora tiene 31, entonces prácticamente lo hemos visto madurar, lo hemos visto crecer, y lo hemos visto en los últimos 3 años, porque ya tenemos que incluir el 2020, sumar una racha tremenda de 8 victorias consecutivas y pasar 3 años sin perder. Entre ellos, entre la gente que ha derrotado, Kevin Lee, Nick Lentz, David Tamior, Jim Miller, Clay Guida, y ahora un ex campeón interino como es Tony Ferguson. Tony Ferguson, al que apuntaban a tener esta pelea maldita, pero que todo el mundo quería ver, contra Khabib Nurmagomedov, no se dio, y Tony Ferguson ha sumado su segunda derrota consecutiva. Perdió en la pelea por el título interino contra Justin Gaethje, y ahora pelea contra el que para mí se ha apuntado todos los boletos para una oportunidad titular, que es Charles Oliveira. Charles Oliveira lo dominó en todo aspecto, en el striking, en el grappling,
en las derribadas, en todo. Totalmente abrumador lo de Charles Oliveira, sin dejar de ser inteligente y cauteloso. Charles Oliveira está peleando muy inteligentemente. Él sabe que puede sacar algún knockout, como ya lo hizo con Jared Gordon y Nick Lentz, pero que también su mayor arma está en las sumisiones. Entonces, al sumarle un buen striking a su maestría en las sumisiones, se está volviendo cada vez un peleador más completo y que ha demostrado que puede ser incómodo de pie. Por lo que algunos peleadores de repente van a buscar llevar la pelea al piso y estarían cometiendo un error, porque Charles Oliveira es uno de los mejores exponentes del Jiu-Jitsu en estos momentos en UFC. Yo realmente estoy muy contento por Charles Oliveira. Yo estoy ansioso de que se le programe una pelea, su pelea siguiente. Para mí, y lo dije en la previa, el ganador de esta pelea, y bueno, terminó siendo Oliveira, debería enfrentarse con el ganador de Conor McGregor contra Dustin Poirier. Cosa difícil conociendo UFC. Sabemos que Dana White lo que quiere es, lo que quiere a rajatabla es enfrentar a Conor McGregor otra vez contra Khabib. Él dijo que después de este evento se iba a reunir con Khabib. A ver qué onda, a ver si por ahí se anima a tener una pelea más, ¿no? Dentro de UFC. Claro, si se llegara a dar esta pelea después de que Conor McGregor gane o pierda contra Poirier, que yo creo que va a ganar, Charles Oliveira tendría que esperar a que se arregle todo eso. Esa negociación puede demorar meses. No me extrañaría que haya una un título interino por mientras, si es que lo que pasa es que yo tenía la idea de que en algún momento iban a anunciar el McGregor Poirier por el título, por el campeonato que ha dejado vacante Khabib. Pero también está la opción de que después de esta reunión Khabib se anime a defender una vez más su campeonato y no se haga efectivo una quita de campeonato. Está muy confuso lo que sucede en la división ligera. Todo va a depender de lo que le responda Khabib a Dana White y de que si McGregor va a mantenerse en UFC, ¿no? Porque a mí no me sorprendería para nada que opte por una pelea de boxeo después. Ya por ahí se hablan unos rumores. Hay un youtuber que hace poco, el año pasado, me parece que tuvo ahí una pelea y ahora se la quiere agarrar con McGregor. Yo realmente, mira, ni su nombre me acuerdo. Preferiría que pensar que McGregor va a enfocarse a su pelea con Poirier y después a seguir en un combate serio, sea en UFC o sea en boxeo. Yo preferiría que fuera en UFC. Pero bueno, hay otra opción en la división semipesada, porque Michael Chandler firmó por UFC en agosto nada más, en agosto, septiembre, por ahí. Incluso él fue la reserva de Khabib contra Gaethje. O sea, si algún peleador no podía llegar, iba a ser Michael Chandler. Michael Chandler, ex campeón de Bellator, con un récord de 21-5, que en Bellator se sumó grandes, importantes victorias. Ha sido, me parece que dos veces campeón de Bellator, me parece, o hasta tres. Ha sido varias veces campeón. Se empezaba a Bellator y le ha ganado a gente como Eddie Álvarez, a Akihiro Gono, al mismo Benson Henderson, a Patricio Freire, que fue precisamente el que le terminó quitando el título. Sí, es un buen peleador para verlo de cerca. Y se habla mucho de que Michael Chandler pelearía contra Justin Gaethje. Así que ahí también hay una opción. Pero bueno, para dejar de divagar, en la división ligera, Khabib es el campeón. Se retiró el título, se supone que quedaría vacante. Hay una pelea a principios de año que es importante, con Conor McGregor contra Dustin Poirier. Hay la posibilidad de ver a Michael Chandler contra Justin Gaethje, pero Charles Oliveira ya le ganó a Tony Ferguson y creo que él puede estar expectante de cualquier cosa. O pelear contra un hombre más importante por un título interino o por ya una oportunidad, o de frente ir por el título, ¿no? Eso va a depender mucho. Y para mí son 8 peleas consecutivas, 8 victorias consecutivas. Si no fuera en esta división, él ya tendría tranquilamente la
oportunidad, ¿no? Ponte si estuviera en la división de peso gallo o de peso o de peso mosca, hace tiempo hubiera tenido una oportunidad titular, pero eso es lo que sucede cuando perteneces a una de las divisiones más cargadas del UFC. Felicitaciones a Charles Oliveira, yo estoy muy contento de que haya ganado su combate y esté apuntando alto. Pero alguien que ya apuntó alto y que ya me parece que ha cumplido y podría perfilarse a ser el peleador del año, porque está en el bolo para ser considerado así, es Davison Figueiredo. Ya habíamos mencionado el poco tiempo de antelación de su defensa anterior, pero vamos a hablar de la pelea. Ojo, Figueiredo estuvo enfermo el día anterior. O sea, no quiere decir que eso de repente redujo sus opciones de ganar, no lo sé. Pero es un hecho palpable, ¿no? Brandon Moreno, que veníamos diciendo que era el retador, a mí incluso me parecía más retador de lo que fue Alex Pérez, y lo demostró en la pelea. ¿Qué pelea? Habría que analizarlo, pero tranquilamente podría ser la mejor pelea de la división mosca, porque estos dos tipos se dieron con todo, salieron a no darse tregua, bueno, salvo la vez que se dieron un abrazo, pero esas cosas pasan cuando estás en una pelea intensa contra alguien que tiene las mismas ganas que tú de noquearte. Y así fue, porque los dos salieron, los dos conectaron, estaba la pelea muy cerrada, hasta que Figueiredo comenzó a mostrar su categoría, a sentarse mejor en el octágono y comenzó a dominar más. Brandon Moreno por ahí tiene una buena derribada al piso, Davison Figueiredo, buenas combinaciones, llegaba a conectar, me parece que por lo menos esa es la impresión que a mí me da, conectaba más que Moreno, pero Moreno no retrocedía, o sea, no, era una gran pelea realmente. Una gran pelea de esas que a mí personalmente me gusta mucho, que es la de toma y daca, ¿no? Y obviamente respetando mucho al rival, no yendo a lo loco. Al final, el resultado final de los jueces fue un empate mayoritario, porque un juez lo dio 48-46 a Figueiredo y los otros jueces 47-47. Entonces fue un empate, pero aquí hay que agregarle un asterisco. ¿Por qué? Porque en el tercer round a Figueiredo le quitaron un punto por continuas patadas en la entrepierna o golpes en la entrepierna. Y el más resaltante fue esta patada que parecía una patada frontal. A ver, uno podría decir exagerado, tal vez, pero el reglamento avala al árbitro a tomar este tipo de decisiones cuando siente que el peleador no está entendiendo o no está haciendo caso. Entonces, estuvo dentro de su facultad. Me había olvidado mencionar que Junior Dos Santos se quejaba de que hubo un golpe en la nuca. Y fue eso uno de los golpes que terminó por acabar el combate. Podría ser, habría que analizar, pues, no cuadro por cuadro, a ver en dónde se conecta ese codo. Pero lo cierto es que se conecta así porque Dos Santos estaba caminando hacia el frente, ya descompensado, porque antes había recibido un jab que lo había dejado mal y el codazo fue prácticamente para rematarlo. Lo menciono porque fue también una de las polémicas de la noche. Para mí fue menos polémica la de Davison Figueiredo porque sí fue flagrante la patada en la entrepierna y claro, el árbitro tiene un criterio. Nosotros no estuvimos, no escuchábamos, no estábamos dentro del, del,
del octágono para saber cuántas veces el árbitro le advirtió sobre esto o si ya lo tenía advertido de algún castigo por ahí, por esa acción. Pero bueno, le quitó el punto, entonces eso hace que lo que iba a ser una victoria unánime termine siendo un empate. Y al fin de todo, a fin de cuentas, bien, porque nos apunta a que lo que viene va a ser una revancha inmediata, y yo creo que está bien, porque creo que nos merecemos ver una vez más esta pelea y que ambos traten ahora sí de acabarse. ¿Y quién podría salir beneficiado de eso? Yo sí quiero ver la revancha, pero no va a ser tan inmediata o tan pronto como fue esta pelea precisamente, ¿no? 21 días después de que ambos pelearon. Ha sido una pelea de 5 rounds, desgastante, se han conectado bastante, van a tener que descansar, seguramente van a haber suspensiones médicas, así que bien por ambos porque ganaron el bono a mejor pelea de la noche, y me parece que sí fue la pelea de la noche, una de las mejores del año, y por qué no, habría que revisar la mejor en la división de peso pluma, habría que tener eso en cuenta. Pero para redondear, una gran cartelera que la cerró con el retener del título de una de las figuras del año. Me parece que lo que hizo Davidson Figueiredo este año es para aplaudir. 4 peleas, 3 finalizaciones, ganó y defendió el título de peso mosca. O sea, increíble lo que ha hecho Davidson Figueiredo y lo que ha hecho Kevin Holland también. 5 peleas, 5 victorias. 4 por ellas las terminó. Y varios de ellos fue con poca anticipación. Así que me parece que cierran el año con un aviso de las grandes estrellas que se podrían consolidar el próximo año en el 2021. Y porque le chutea casi todo. Así que por ahí, por ese lado estoy contento. Rapidito, antes de cerrar el programa, porque ya se nos acaba el tiempo, se nos vuela. Unas cuantas líneas de lo que se viene este sábado, el último evento de UFC en el año, un Fight Night que tiene como main event la pelea por el peso welter entre Stephen Thompson, el Wonder Kid, contra Geoff Neal. Yo me declaro fan de Stephen Thompson, me encanta su estilo, me encanta esta forma en que se para como karateka, y el aguante que tiene. Es bien largo para ser welter, y yo creo que eso le da una gran ventaja, pero algo a mí me tinca que Geoff Neal va a terminar ganándose la pelea, no porque esté invicto en UFC, no es por el impresionante TKO que logró contra Mike Perry hace ya un año, es porque no sé, yo siento que Stephen Thompson, que ya tiene pues 37 años, y claro, a ver, cuando un peleador la sufre para conseguir una oportunidad titular, como le pasó a Stephen Thompson, que tuvo que apuntarse más o menos 7 victorias consecutivas en UFC para lograr una oportunidad titular, que no consiguió porque primero empató con Tyron Woodley y después pierde también por decisión la revancha. Creo que el desgaste que ha hecho para conseguir eso ha hecho que su carrera sea irregular. Él pierde con Darrentil, pierde con Anthony Pettis. Antes le ganó Jorge Masvidal y su última pelea fue en noviembre del año pasado contra Vicente Luque. Ha tenido bastante tiempo para prepararse, pero me parece que a los 37 años ya la recuperación, mejor dicho, sin desmerecer lo que pueda hacer Stephen Thompson, de repente las carreras ya comienzan a declinar hacia abajo. Es algo natural. Eso sucede. Mientras que lo de Geoff Neal lo veo parecido a lo de Cyril Gane, ¿no? También es 30 años, invicto en UFC y yendo hacia arriba y enfrentándose al nombre, a uno de los nombres más importantes de los que ha tenido su carrera. Así que yo me voy a inclinar por darle la victoria a Geoff Neal. Y la pelea que a mí me causa mucha curiosidad y que yo creo que es tal vez la buena pelea para cerrar el año. Para mí la gran pelea era Charles Oliveira contra Tony Ferguson. Pero esta pelea que tranquilamente pudo ser main event. Porque Jose Aldo, a pesar de todo, a pesar de que no venga bien, a pesar de que ya tenga 3 derrotas consecutivas, es una leyenda del MMA, ¿no? Ha sido el abanderado, el que cargó, no solamente con la división de peso pluma, sino con la división, las divisiones ligeras. De todas las divisiones ligeras que aparecieron de WEC a UFC, tenían como bandera a José Aldo. José Aldo cargó la bandera de que los más ligeros podían tener un espacio estelar en UFC. Pero al frente tiene a Marlon Chito Vera, el ecuatoriano, y yo me voy a inclinar por darle la victoria a Chito Vera por razón y por corazón. Porque creo que Chito viene muy bien, está en la mejor etapa de su carrera. Ha ganado 6 de sus últimos 7 combates. Que ojo, para mí debieron ser los 7, porque para mí Chito ganó la pelea contra Son Yadong. Pero se recuperó meses después, este año, ganándole a Sean O'Malley, que era uno de los peleadores también muy empujados por UFC. Le gana por un TKO, que nació pues de una lesión que hasta ahora se debate si fue causada por el mismo Chito o fue pues algo fortuito. Sea como sea, yo me voy a inclinar por darle la victoria a Marlon Chito Vera. Marlon Chito Vera le va a ganar a José Aldo, para mí. Otros peleadores interesantes, tenemos a Michel Pereira, también siempre es bacán verlo, va contra Keyon Williams. A Marlon Moraes, ojo, Marlon Moraes, que es un nombre grande en su división. Viene de perder contra Corey Sandhagen, así que va a necesitar la victoria para no perder el paso en la división gallo. Va contra Rob Pond. Greg Hardy, este heavyweight también empujado por UFC, va contra Marcin Tybura, también una buena pelea. Y Anthony Pettis, ojo, es campeón del mundo, va contra Alex Morono. Así que, y también, bueno, muy buenas peleas en la cartelera preliminar. Así que tenemos un muy buen evento para cerrar del año. A la gente que nos está siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, ya saben que en la caja de comentarios queremos saber qué opinan, quién va a ganar entre Aldo y Vera, qué les pareció UFC 256. Ya saben que también en la república.pe/podcast están todos los programas de Último Round todos los jueves, como ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Así que nada más, muchachos, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Último Round. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.